steps on Vader of the waves of Skaven, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos minuto 32. En su capítulo 236, el 94 de esta temporada, con Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, Javier País y Antonio Ruiz de la Peña Zaragocista La Convivencia, que se unirá a partir de las 7:30 de la tarde para hablar de los actos previstos a partir de las 7 de la tarde de mañana. Nosotros no podemos estar, pues porque estamos haciendo el programa en YouTube y evidentemente tendremos una conexión en esta oportunidad con Luigi, si es posible, y no está hablando en ese momento para que nos comente lo que ocurre, ¿no? Pues hay muchas cosas que contarles, por ejemplo, que sigue sin haber noticias de ningún tipo. Uno pone el Twitter del Real Zaragoza y también las noticias de Heraldo de Aragón y del periódico de Aragón y prácticamente no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, en el Real Zaragoza, y está actualizado hace prácticamente 30 segundos, pone Real Zaragoza, recuerda siempre de dónde vienes. Y sale un reportaje de Adrián Liso pescando, porque al fin y al cabo pues es una de las nuevas incorporaciones del Real Zaragoza. Ahí está el hombre pues pasándolo fenomenal, ¿no? Estamos escuchándolo, sale un poquito de fondo, pero bueno. Luego que el 1 de mayo regresa el torneo San Jorge, 12 horas ininterrumpidas de fútbol. Un poquito más abajo, gracias por todo, Vega Jimeno, has dejado una huella imborrable en Zaragoza y en el Casademont. Te deseamos lo mejor en tu futuro, anunciado la jugadora de baloncesto su retirada. Y luego vuelve el torneo San Jorge, el 1 de mayo tendrá lugar en la Ciudad Deportiva la gran fiesta del fútbol base aragonés. Esto es lo que hay de actualidad del Real Zaragoza. Se viene de perder, o de empatar, mejor dicho, aunque a mí el empate me sonó a pérdida en la Romareda, y tenemos un partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca el sábado en el Alcoraz. Y ya saben, y ya están escuchando lo que ponen. El Real Zaragoza dice, ¿quién es el máximo goleador de los derbis entre el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca? Dice, consulta a los jugadores de ambos equipos que han metido más goles durante la celebración de los derbis. Parece un concurso, ¿no? Esta noticia, pues eso tiene un interés escaso. También, ¿cómo era el Alcoraz cuando el Real Zaragoza jugó su primer partido oficial ahí en 1978? Con el cuadro zaragocista en primera y el Huesca en segunda B, la Copa del Rey provocó la primera visita blanquilla al Estadio Ostense, inaugurado en enero de 1972. Y luego pues se pone una tercera noticia donde dice el primer Huesca Real Zaragoza en segunda en abril de 1951. Hace 73 años, lo recordará Salvador, el campo de San Jorge, vecino del actual El Alcoraz, fue el escenario del primer enfrentamiento en la División de Plata entre los dos equipos aragoneses en terreno ostense. Ganaron los locales por 2-0. En cuanto al periódico de Aragón, dice el Real Zaragoza se expone más. El equipo ha perdido la posesión en los últimos tres duelos y ha recibido una media de 13 remates por partido, por los 7 de por medio en los dos primeros encuentros de Víctor y los 10 de la globalidad de la temporada. Luego también dice, Azón siempre vuelve. Dos goles decisivos ante Tenerife y Elche remarcan el valor del ariete en una temporada difícil para él como la pasada, aunque de nuevo es tan vital como en la 21-22. Y termina diciendo, los sudores fríos de Víctor Fernández y Zaragoza 24-25 de Sergio Pérez. Víctor Fernández regresó a Zaragoza en marzo con la mirada puesta en la temporada 24-25. Después de que el equipo describiera una suave curva ascendente al Tenerife y el Levante, este domingo hubo momentos de sudores fríos contra el Elche que el gol de Iván Azón mitigaron. El equipo aún no ha arrancado. Al técnico le están tocando sudar en su travesía hacia el Zaragoza 24-25. Ya veremos si la consigue. Y luego también dice el periódico de Aragón, pero no en deportes, un proyecto estratégico. Chueca confirma un mes después que el plan B a la Romareda es el parking norte. La alcaldesa de Zaragoza asegura que el Consejo de Administración de la nueva Romareda va a encargar un estudio de viabilidad para la construcción del estadio portátil para 20.000 espectadores que adelantó el periódico de Aragón y que lleva semanas negando. Aún así, insisten que la decisión no está tomada. Ya ven cómo andan las cosas y lo que se dice, que es prácticamente nada en cuanto a la situación, yo no diría dramática, pero sí muy difícil, del Real Zaragoza. Vamos a establecer ya conexión con nuestros amigos y compañeros. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Permíteme una aclaración. Me has dicho que el primer partido, segunda división del Huesca y el Zaragoza, fue hace 73 años.
Sí.
Y me ha dicho, tú lo recordarás, Salvador, perdona, hace 73 años no tenía yo edad para estar recordando los partidos del Zaragoza y el Huesca. A ver si tenemos un poco de formalidad.
Hombre, vamos a ver, pero te enterarías del resultado, por lo menos.
¿No? Pues no creo, no creo que con esa edad me enterase del resultado del Zaragoza y el Huesca, te lo digo honradamente, pero bueno, a lo que vamos, que un saludo
los,
para todos.
Yo a los 5 años ya estaba en la Romareda, o sea que...
Bueno, bien, yo a los 5 años andaba por otros derroteros más taurófilos que futboleros en ese momento. Bueno, a lo que vamos, que un saludo para todos, cordial y un abrazo para todos los que nos escuchan, y con ganas de que esto arranque y que vaya para arriba, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque bueno, a mí el empate del pasado domingo no me sabe mal, porque tuvimos enfrente un equipo muy superior al nuestro, las cosas hay que decirlas así de claras, por plantilla, por equipo, por composición, por todo. El Elche indudablemente es uno de los mejores equipos de la categoría. A mí me extraña que no esté ocupando un lugar más alto en la clasificación, pero indudablemente ante el Elche, que tuvo claras opciones de meternos 3 o 4 goles, que también desperdició, como hacemos nosotros a veces, bueno, y el golazo de Azón sirvió para tener un puntito y marcar 5 puntos de colchón con el descenso. Por tanto, dentro de las angustias y sudores fríos que has mencionado antes con buen criterio, pues hombre, sumar un punto y más frente al Elche y tal cual se vio el partido, me parece positivo.
Efectivamente, es como si te atropella un autobús y solamente te parten las 2 piernas y los brazos, pero has salvado la vida. O sea que efectivamente, es tal y como están las cosas, es una buena noticia, ¿no? Lo que pasa es que los 5 puntos que hay de diferencia son ahora mismo pocos para los próximos partidos del Real Zaragoza y tal y como se está comportando la segunda división en las últimas posiciones. Saludamos también a Andrés Ramírez. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, ¿tú cómo te encuentras? ¿Estás bien?
Yo estoy en la línea de lo que decía Salvador. En el fútbol, cuando no puedes ganar, mejor empatar y aguantar un punto. Estoy con lo que decías tú al principio, que el empate sabe a poco, porque Zaragoza necesita la victoria, pero bueno, es lo que toca. A mí me parece que el Elche estuvo más cerca de ganar el de partido que el Zaragoza solo estuvo cerca de empatar, que es lo que consiguió. E igual que dijimos que el día de Levante, el Zaragoza había merecido puntuar y no perder ese partido, el otro día el Zaragoza no merece ni siquiera el empate porque el Elche tuvo las mejores ocasiones para ganar el partido, entonces vamos a conformarnos con ese empate, con ese punto que permite ese colchón, tener todavía ese colchón de 5 puntos con el descenso y pensar que el equipo va a ser capaz de conseguir buenos resultados en 2 desplazamientos complicados que tiene ahora. Entonces la situación sigue siendo complicada, delicada, y sobre todo yo espero que Víctor Fernández tome buena nota. El amigo Bakis al banquillo, cuanto antes. El amigo Pau Sanz a jugar, si quiere jugar con 2 delanteros centros, que juegue con el chaval y con el amigo Azón, que es el que nos está salvando, sacando las castañas del fuego, porque sus 2 goles últimos son los que permiten a Zaragoza mantener la distancia de 5 puntos con el descenso a la segunda división. Por lo tanto, yo creo que esa reflexión la tiene que tomar Víctor Fernández y espero que el amigo Fernando Muñoz, que lo habrá apuntado, yo dije aquí que, evidentemente, si Bakis no acaba bien la temporada como ahora mismo apunta, ese jugador, el amigo Cordero, tendrá que empezar a buscarle equipo porque nadie va a entender que Baqui sea la próxima temporada el delantero de referencia de este equipo. Entonces, espero que todo el mundo vaya tomando buena nota, el primero, Víctor Fernández, de que en el fútbol profesional y más en la situación de Zaragoza, el amigo Baqui ahora mismo tiene que ir al banquillo.
800.000 euros, me parece que es lo que cobra por temporada, que no es moco de pavo. Yo creo que es más incluso de lo que cobramos o hemos cobrado todos nosotros los que estamos en esta tertulia a lo largo de un año. Pero bueno, Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por alusiones, entiendo, ¿no?
Por alusiones y por tu, y
sí,
por tu
pero
aspecto
porque
físico.
Tú, porque tú. Lo digo sí. Porque tú hiciste la composición de la plantilla y yo hice esta acotación que tú recuerdas que es así.
Sí, lo que pasa es que una cosa es que sea así, otra cosa es que lleve cero goles y otra cosa que comparta contigo que el sábado en Huesca tenga que ser suplente.
Bien, al margen de eso.
Entonces, ¿y qué argumentos hay para que sea titular?
No, a es ver. Que los argumentos son que Pau Sanz en el filial está haciendo una temporada muy discreta, que el señor Liso, que parece que alguno el otro día le oí diciendo que había hecho un gran partido frente al Elche, menos mal que fue campeón con el fútbol sala. Igual la vista le distorsiona cuando es un campo de fútbol 11. Yo no vi el gran partido de Liso, no lo vi todavía. Ni el otro día, no, pues, ni el anterior, ni pues el anterior.
Pues pones a Mañas o a Cuenca, que no, el otro día metió tres goles.
Yo pondría antes a Cuenca, pero si la solución de quitar a Baquis es poner a Liso, a Pau Sanz o a Sergi Enrich, perdóname que te diga, pero
no, perdona. Perdona, es que con Sergi y con Vallejo ya no cuento. O sea, es que esos ya ni los he nombrado.
Vale, pues si Sergi Enrich, Vallejo, Liso y Pau Sanz han de ser el recambio de Baquis el sábado, yo me quedo con Baquis.
No, porque no me das ningún argumento para que juegue. No me das ningún argumento para que se mantenga en el equipo titular.
No, es que no, sencillamente que lo que vaya a entrar no me da mejor sensación.
Bueno, pues entonces que juegue con Azón y otro, pero que a Baquis no tiene.
No, jugaría con Azón y Mollejo, pero vuelvo a lo de la semana pasada. ¿Se sabe algo de Mollejo y de Francho? ¿Hay alguno que esté en estado de coma etílico, embarazado? Contagiado
no
con algún
por
virus
no
de África, porque no sabemos nada.
Bueno, me dejéis que presente a Javier Pais, porque habéis tomado los dos, pim, pam, mientras Salvador observaba tranquilamente el espectáculo, y Javier Pais está a punto ya de entrar. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Bueno, pues no tan bien como tú, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aguantando. Yo no vi el partido del Zaragoza en Huesca hace 73 años, pero casi, ¿eh? Pero casi,
sí,
casi.
Yo estaba pensando lo mismo. Digo, Salvador seguro que no lo vio tampoco.
Bueno, aparte
parece mucho más joven.
Digo, no, eso sí, está auténticamente,
sí, está,
vamos.
Está pletórico, joder, da
sí,
gusto.
Sí. Por eso. Que ¿tú cómo, estás tan enfadado como Andrés o Fernando, que estaban los dos ahí metiéndose caña en el comienzo
bueno,
del
32? Sí que es verdad que el partido de Baquis me decepcionó el otro día, porque el domingo anterior me gustó mucho, lo vi mucho más entonado y pensaba que iba a hacer mucho mejor partido. Pero yo creo que un delantero además como Baquis, que no es un tío que hayas fichado sin saber quién es, ni viene sin currículum, sino que todo lo contrario, ¿no? Todos lo hemos visto jugar con el Andorra, todos sabemos lo que puede dar, y es un delantero que, como todos los delanteros, van a rachas. Yo no tengo ninguna duda de que acabe bien o acabe peor este año, si la temporada que viene el Zaragoza juega de otra forma, anda bien, él se encuentra bien físicamente, puede empezar a meter goles perfectamente. O sea, yo lo veo totalmente capacitado y además lo veo con condiciones. Y luego, y encima lo veo como que tiene una buena disposición, ¿no? Lo veo que está muy callado, muy en lo suyo. Yo creo que está esperando su momento. Eso sí, el partido del otro día me dejó mal sabor de boca, porque lo vi muy flojo, muy, muy fuera de, como si estuviese fuera de forma, como si hubiera dado un paso atrás. Después de que en los últimos partidos yo lo veía que cada vez iba mejor. Además, yo creo que sí, lo comentamos aquí en algún programa, de que se, le falta pues hacer algún gol para coger confianza, y qué mejor sitio que el Alcoraz para empezar. No me extrañaría nada que si juega anotase.
Estoy plenamente de acuerdo contigo en que fue el peor partido desde que ha vuelto, pero también voy a decir otra cosa. Claro, a lo mejor el juego de Bakis favorece los goles de Azón. No lo digo por el del otro día, que se lo fabrica él solo, pero yo creo que el poner a un juvenil o a un cadete o a un lo que sea, para que luego todos los defensas vayan a buscar a Azón, pues yo creo que el poner a Bakis a Azón le ayuda.
Sí, pero por eso es que, para empezar, soy muy buenos chicos, yo también creo en Dios. O sea, y no soy tan buen chico como vosotros, pero también creo en Dios. Y después, no en segundo lugar, es que me estoy hablando de deporte profesional. Entonces, en el deporte profesional, el otro, recuerdo, no sé, uno de los últimos partidos, lo que decide Víctor es mantener a Bakis y quitar a Zon. No, a Bakis, si juega como el otro día, hay que quitarlo en cuanto se pueda, porque el otro día fue una rémora para el equipo. Pero repito, insisto, que yo, como soy muy bueno como vosotros, creo en Dios, entonces creo que Bakis el día del Huesca va a meter 3 goles, 3.
Bueno, yo, sin mezclar la religión, que no hay por qué mezclarla en estos asuntos, sí voy a decir como Javier que a mí me decepcionó Bakis en el último partido. Y me decepcionó porque no se movía en el terreno de juego. Hubo momentos en que incluso Michael Mesa le dijo: tira, métete, disputa ahí. O sea, hubo un momento en que parecía que estaba, no sé, como ido del campo, como fuera de órbita, que no se enteraba de lo que estaba pasando y era un bulto sospechoso en el terreno de juego. Y estoy de acuerdo con Javier cuando dice que efectivamente a mí me había dado esperanzas porque en los anteriores partidos se había visto como una puesta a punto más importante de este jugador, había hecho algún remate, se había movido bien, pero bueno, este último partido frente al Chesico a mí me dejó total y absolutamente anonadado.
Sin duda, es que llevaba una progresión. Un partido que incluso le hicieron una buena parada, que le pegó muy bien desde fuera del área. Y Yachor está cada vez más participativo. Yo creo que el otro día no, pues por lo que sea, físicamente no estaba. Pero a lo que voy yo es que creo que es un tipo de jugador en el que merece la pena confiar, ¿no? Porque no es que estemos hablando de un chico que traes de algún lado que lo traes un poco a prueba. Es que es un gacho contrastado, que es que te ha hecho 12 goles con el Andorra. Yo lo vi jugar partidos enteros con el Andorra y aparte de los goles es que sabe jugar el balón, la retiene, o sea, es que, claro, lo que pasa es que está sin, ahora mismo, sobre todo el último partido, pues se le vio ese Bakis sin confianza, ¿no? Sin confianza y sin fuerza. Pero, claro, pero es que uno no entiende porque llevando una progresión como la que llevaba, pues a todos nos ha dejado un poco preocupados, ¿no? Este bajón. Pero yo, desde luego, yo apostaría por él, desde luego.
De todas formas, Javi, os voy a decir una cosa. Evidentemente, yo el otro día ya oí música de viento, entonces está claro, yo, si juega Bakis, seré de Bakis. El día de la Sociedad Deportiva Huesca, yo, si juega Bakis de titular, seré de Bakis a muerte, porque es un jugador de mi equipo y quiero que gane mi equipo. Eso lo tengo claro. Pero cuidado, como Bakis repita una mala actuación contra la Sociedad Deportiva Huesca, después ya puede remontar en el siguiente partido fuera de casa, porque cuando vuelva a la Romareda ya no va a haber perdón, ¿eh? Después de la música de viento del otro día, como Bakis no reaccione ya, en la Romareda lo va a tener muy complicado, porque nada más que salte al campo, entonces evidentemente los silbidos van a ser desde el principio del partido.
Andrés, una frase tuya cuando estabas en la jungla: todo lo que empieza por Isi.
Pues por eso. En la jodida.
Bueno, pero de todas formas, Víctor Fernández tiene razón cuando dice que tal cual está el asunto, no podemos prescindir de un jugador. Porque si resulta que Andrés Ramírez le sobra Manu Vallejo, Enrich, en no sé cuántos, pues resulta que nos hemos quedado con 3. No tenemos Salvador, ya equipo.
Salvador, pero a mí y a Víctor, eso le sobran a mí y a Víctor porque no los pone para nada.
Ya, pero te quiero decir que lo que a mí me llama la atención, y yo creo que había que pedir daños y perjuicios a los entrenadores anteriores, a los que arrancaron la temporada, señor Escrivá, y luego al pintor Velázquez, lo que indudablemente había que pedir daños y perjuicios porque se han cargado una plantilla. Vamos a ver, que es que dicen, oiga, es que no, es que a un jugador le puedes hacer perder confianza en sí mismo, le haces perder confianza en el equipo, le haces perder confianza en la figura del entrenador, y al final resulta que todo se te va como un azucarillo en aguardiente a hacer puñetas, y es lo que han conseguido estos dos pájaros con una plantilla que en principio, no sé si estaréis de acuerdo, prometía muchísimo más de lo que definitivamente ha dado y está dando.
Totalmente cierto, pero bueno, vosotros lleváis más años en el periodismo deportivo y sobre todo vinculados al Real Zaragoza. Yo jamás había escuchado a un entrenador decir: cuando llegué el primer día al entrenamiento, vi a un delantero de mi equipo completamente en shock. A mí que me expliquen cómo puede estar Iván Azón en shock después de haber estado con estos dos elementos en el banquillo, no haber hecho más que un gol y de casualidad, y de repente ya no se cae al suelo, no está nunca en el suelo, no provoca faltas pegándose contra los defensas. Ahora el otro día le virla la cartera al delantero y delante el portero define perfectamente. Hombre, algún mérito vamos a darle a Víctor, entre otras ese y entre otros que Aguado y Tony Moya vuelven a parecer ser futbolistas. En fin, es que yo solo oigo críticas a Víctor Fernández, y voy a decir una cosa, ya que ha dicho Andrés lo de Bakis, voy a decir otra cosa, y a riesgo de jugármela. Un café a los que estáis participando, no a los que no se oyen, que son muchos y no me da para tanto, pero un café, y de paso aprovecharé para veros, a que el Zaragoza le sobra más de un partido para salvarse.
Bueno, pero vamos a ver, pero si es que hemos echado, tú y yo hemos echado cuenta más de una vez y hemos hablado de que posiblemente no hagan falta los 50 puntos. Entonces, no, evidentemente,
es que estoy oyendo cosas de verdad, que no, si lleva menos puntos que no sé quién, que si el efecto Víctor no sé cuántos, que si tal, pero, digo, vamos a ver, que este señor ha heredado un muerto, pero con caja y todo. O sea, es que era un equipo completamente muerto.
Sí, pero si es que hay una cosa que es evidente, que es que el equipo ahora tiene momentos para ganar los partidos. Que el otro día, yo repito e insisto, el día del Levante no merece perder. Y el otro día es verdad que Zaragoza está más cerca de la derrota que de la victoria, pero es verdad que a raíz del gol de Azón, el Zaragoza compitió en la segunda parte contra un equipo que, como estoy de acuerdo con el maestro Salvador, que fue superior, y no sé si lo decís algunos más de vosotros, que el Elche tiene sí, un buen equipo. Entonces, algo se ha mejorado, eso es evidente, pero que es que los equipos no pueden cambiar de la noche a la mañana, y que después que hay una cosa muy clara, hemos pasado por qué, pero si es que no solamente estaba en shock el amigo Azón, es que estaba todo el equipo, porque el amigo Cordero trajo un entrenador defensivo para un equipo hecho para jugar al fútbol, para jugar de modo ofensivo con la plantilla que tenía. Entonces, el equipo estaba en shock porque, como yo dije hace días, el equipo estaba secuestrado. Y entonces, ahora mismo, es un equipo que tiene que cambiar de mentalidad, que tiene que jugar al ataque. ¿Qué sucede? La teoría de la manta. Víctor ha apostado por el juego y por intentar llevar al equipo al ataque, pero eso ha desprotegido la parte de atrás, y el Zaragoza evidentemente eso lo está pagando, pero es que es algo normal en fútbol.
Javier Pais.
Está claro que el Zaragoza, vamos, yo lo que veo claro, nadie sabemos, ¿no?, lo que hubiera pasado, pero creo que estábamos todos convencidos de que con Velázquez el equipo igual no ganaba ni un partido más, ¿no?, porque se veía un equipo, sobre todo anémicamente, destrozado, ¿no? Que encima eso, con un juego muy defensivo, y creo que en este sentido, por lo menos la apuesta por Víctor Fernández nos ha dado a todos como esa esperanza, ¿no?, de que el equipo vaya más. Yo también, más allá de los resultados, estoy también muy de acuerdo con Salvador y contigo, Andrés, de que el Elche es un buen equipo, pero estoy de acuerdo en que, vamos, lo que veo claro es que el Zaragoza es otro, ¿no? En Levante se compite bien, el otro día con todo, pues el equipo da la cara y los jugadores se ven como más relajados, ¿no? Más sueltos. El caso de Azón, desde luego, llama la atención, ¿no? Porque porque el otro día desde luego hace un partidazo, aparte del gol, que es un golazo que además se fabrica él, y que bueno, el defensa peca un poco de juvenil, pero lo hace fenomenal, le mete el cuerpo y se la lleva y luego define a la perfección. Aparte del gol, ayudó muchísimo al equipo, ¿no? Tocando balones, jugando bien la pelota. Y en este sentido yo creo que la llegada de Víctor Fernández nos tranquiliza, dentro de que tampoco nos podemos tranquilizar demasiado estando donde estamos. Pero yo también pienso como Fernando que el equipo se salvará antes de tiempo. Y yo pienso además que los equipos de atrás van a sufrir mucho también, ¿eh?
Yo solo un apunte para que no se me olvide. Hablaba ahora Fernando del café. Yo pago un café también a todos. Si el amigo Sánchez y el amigo Cordero tienen los bemoles que tienen los hombres de en el último partido de Liga estar en la Romareda en el palco los dos, para que la gente los mire y los señale, porque los culpables de que viniera Velázquez son ellos, los culpables de que el equipo en enero no se haya reforzado convenientemente y para eso trajeron a Velázquez con trampa y no a Víctor porque les hubiera pedido más refuerzos, son ellos. Entonces espero que en el último partido de Liga tengan la vergüenza torera de estar los dos en el palco para que la gente los señale a los dos con el dedo.
Un momento antes de continuar, ya tenemos también, y enseguida iremos a partir de las 7:30 más o menos, con Antonio Ruiz de la Peña Zaragocista La Convivencia, que ya lo tenemos aquí puesto. En el momento que él pida hablar, pues automáticamente ya lo colocaremos para que nos hable sobre todo, que no le voy a poner en un compromiso, que nos hable sobre todo del 28 aniversario de la Peña. Pero hay una puntualización antes de dejaros continuar. Sobre la manta que se dice y que me parece que está mal, no es que vosotros lo hayáis dicho, se dice, a veces la manta es pequeña y o no tapa los pies o no tapa la cabeza, no, o no tapa el pecho, porque si te tapa la cabeza es que estás muerto, porque vamos yo... ¿O no?
Sabía deducción la tuya.
Claro, porque generalmente uno no se tapa la... Te ponen la manta o lo que sea cuando ya estás muerto y tal, y a ti ya te da exactamente lo mismo, ¿no? Porque no estás ni en el cielo ni en el infierno, que eso ya os lo advierto yo, que vais a estar nada, como si os hubierais dormido y no pasa nada y tan felices. Pero a lo que vamos, digo, insisto que... Nuestro amigo Antonio Ruiz marque solicitar hablar, porque si no, no le voy a poder preguntar absolutamente nada. Y habéis hablado mucho de sobre todo ahora no, al final...
¿Estáis de acuerdo en lo de Cordero y en lo de Sánchez, sí, o no?
Eso pero van todos los días al palco, ¿eh?
No, no, pero que en ese partido es cuando tienen que estar en el de despedida para que la gente los señale a ellos.
Di Paco, sí, yo quiero hablar de la Romareda, ¿eh?
Eso, sí, hablar de la Romareda también. Digo, ¿qué pasaría? ¿Tú te crees que a Sanjay le importa que 10.000, 15.000, 20.000 espectadores o 30.000 en el último partido le sirven? Y había Cordero.
Hombre, gratificante no es.
Sí, es igual. Si tú ganas 800.000...
Hay que saber, el señor este de Vigo, que salió la información hace dos semanas y nadie ha vuelto a hablar de él, si viene a ocupar algún sitio concreto el de Sanjay... O no lo sé, eso habrá que saberlo, pero yo que venía a hablar hoy de mi libro, por eso decía lo de la Romareda.
Pero enseguida hablaremos de la Romareda.
Vale, porque estoy caliente como el
pues
palo
de churrero. Venga. Salvador, que tú no habías dicho nada de lo de Sanjay y de lo de Cordero. ¿Tú de qué es que irán tranquilamente, que les preocupa realmente algo?
Hombre, en todo caso, al único que le podía preocupar algo, si sigue, es a Cordero. El otro caballerete, me imagino que con la chequera que tiene cobrando cada mes su buen sueldo, etcétera, etcétera, y pensando que en realidad esto del Real Zaragoza le importa un bledo, digan lo que digan, y que él se debe a los mandamases del Fondo Financiero de Miami, del Atlético de Madrid, de los extraterrestres, porque creo que también ha venido un marciano. Entonces, yo me imagino que a este le importa un bledo. Tal vez Cordero sí, pero... El otro, ni flores.
No te olvides que a Cordero para echarle hay que pagarle 1 millón de euros.
Ya, por eso te digo. Por eso te digo que...
Claro, y luego lo colocarán. O sea que, vamos, porque eso forma parte. ¿Ves? De eso, los que estamos ahora aquí no hemos querido nunca. Y por eso mismo hemos tenido que variar algunas cosas porque no han comprado ni con dinero, ni con vanidad, ni con amenazas. Y entonces seguimos siendo la hormiga en la trompa de un elefante. Pero vamos a dar la... Sí.
Pero fíjate una cosa, el fútbol es el único deporte y el único sitio donde trabajas mal, te echan y te llevas un pastón. Sí. Y encima resulta que te buscan acomodo ya en otro sitio porque como tienes amiguetes, o sea, lo del fútbol con los entrenadores y todo este lío es un camelo de tal calibre porque, vamos, la llegada de Velázquez todavía... El señor Cordero no ha tenido, ahí sí que los bemoles para salir y que alguien le pregunte y explique en qué se pudo basar, al margen de su amistad, para traer a este tipo al Real Zaragoza, conocedor de sus escasas referencias técnicas del pajarito este.
Y cuando además Paco, ya estaba sobre la mesa Víctor Fernández. Dime.
Solo un apunte, yo me suelo reír, ahora ya... menos porque no hablo con ellos, pero hablando con representantes, es un tema que he comentado muchas veces con Fernando, hay jugadores que es increíble que todas las temporadas tengan equipo, y es porque tienen muy buenos representantes, si no, no se entiende este mundo del fútbol, como dice Salvador.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a saludar a Antonio Ruiz, de la peña zaragocista La Convivencia El Raval, que mañana a partir de las 7 de la tarde, por eso yo no voy a poder estar porque tengo programa al mismo tiempo, va a celebrar pues muchas cosas, por ejemplo su 28º aniversario con charlas, con el número 4 además, muy dentro, ¿no? El 1964, 1994, 2004. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco y compañía.
Bueno, ya ves lo agitado que está el ambiente, por eso quiero ahora tranquilamente hacerlo un poquito más distendido, ¿no? ¿Qué pretendéis con esta fiesta? Porque al fin y al cabo es una fiesta, recordar buenos tiempos, recordar los magníficos, recordar la Copa del Rey, tanto frente al Real Madrid en el 2004, por ejemplo, como en otras finales, y sobre todo con esa inquietud de los aficionados del Real Zaragoza en esos momentos.
Pues, a ver, la verdad es que, digamos, hacemos este aniversario, lo hacemos con muchas ganas, porque ya hace muchos años que no hacíamos, y lo queremos hacer, digamos, dividir en dos partes. Por un lado, vale, ya os puedo confirmar que no se va a venir Francho, un primer bloque, que va a estar el jugador Francho, la mascota Zarpa. Va todo más encaminado para los chicos del barrio, para que se acerquen, se hagan la foto con el jugador, las cosas que les hacen ilusión. Porque a nosotros sí que es muy importante, vemos que es fomentar el zaragocismo entre los chicos. ¿Vale? Hemos pasado unos años muy malos, que eran todos críos del Madrid, del Barcelona, y estamos viendo últimamente, con lo mal que estamos, un repunte entre los más pequeños, que otra vez estamos viendo en el barrio muchas camisetas del Zaragoza. Entonces, por un lado queremos, sobre todo, fomentar el zaragocismo entre los críos, que no un jugador para ellos es, que para nosotros puede decir, mira, un jugador, pues para los críos haces una foto con un ídolo, es lo más. Hay que fomentar entre eso. Y luego, por otra parte, lo que dices, luego hacemos la segunda parte, ya un poco más en nuestro ámbito que hacemos de historia, y es eso, es un poco recordar el número 4, lo que ha significado el número 4 en la Copa del Rey. Desde 1924, que es el primer partido que se juega en Aragón, un equipo que es el estadio, el Germen de los Tomates, el primer partido hace 100 años, y 64, 2004, 94, la consecución de las Copas del Rey que se celebraron que se ganaron en años terminados en 4. Y es un poco hablar de anécdotas. Y ahí estaremos. Nos hubiera encantado que hubieras estado, Paco.
Bueno, sí, pero ya sabes que no.
Ya sabes. Sí, a ver, el trabajo, no, el, vamos a decir, bueno, a ver, los oyentes mandan. Pero ahí estaremos con Salvador, estará también Sonia,
Gaudioso.
Arturo Siso, vale, y estaremos, intentaremos, pues ahí entre todos, pues un poco de historietas, un poco de recordar antiguos tiempos, vamos a decir.
Hay una cosa también clara e interesante, antes de que te pida una opinión sobre la situación del Real Zaragoza, que no va a tener o que no tiene nada que ver con la discusión que están teniendo nuestros habituales contertulios, Salvador Asensio, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz y Javier Pais, pero sí tu impresión como zaragocista, y es precisamente eso, ¿no? Ese acercamiento hacia la juventud del fútbol lo vivimos muy diferente en los años 60, 70, 80 y 90, ¿no? Pero ahora el fútbol es otra cosa completamente distinta. Y ahora hay que explicarles a los críos más jóvenes, porque desde hace mucho tiempo el Real Zaragoza, 12 años, está en segunda división y anteriormente descendió y ascendió en este siglo XXI, lo que fue el siglo XX, pero fíjate, es algo tremendamente difícil, ¿no? Porque con la cantidad de medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, uno se puede hacer pues seguidor de un equipo de Australia, por ejemplo.
Sí, bueno, al final el que domina los medios, a ver, domina el mundo, se puede decir, que se dice, y en el fútbol sobre todo, o sea, y claro, tenemos Madrid, Barcelona, o sea, que realmente nos colapsan los medios, nos colapsa todo, y los chicos, o sea, vivimos una era tecnológica, todos sí, es tecnológica, y les bombardean, pues, o sea, no podemos competir contra eso, o sea, explicarles que Zaragoza, o sea, al final los tíos empiezan Zaragoza, y luego ven que solo bombardean Madrid, Barcelona, y al final si los propios chicos se hacen Madrid-Barcelona por lo que lo bombardeo tecnológico que reciben y porque ven que el Zaragoza que siempre está ahí. O sea, no entienden de que antes era un grande, ¿no? Un aspirante a ser grande y ahora, digamos, sigue ahí. Y año tras año, y fracaso, y que no suben. Y oyen, pues qué malos que son. Y los críos al final se quedan con él. Es que el Zaragoza es muy malo. Y eso, lo viví en mi familia y se vive con eso y se quedan los críos de que el Zaragoza es muy malo, pero mira el Madrid, mira el Barcelona.
Desde luego que sí. Oye, dos últimas cosas. La primera de ellas, que hay que reconocer el formidable trabajo que hacéis las personas que no se ven en la Romareda y que estáis trabajando muchísimo porque las cosas salgan bien. No sois futbolistas, no formáis parte del cuerpo técnico, pero sin lugar a dudas el trabajo es muy importante, se lo diré mañana a Luigi. Yo creo que es importante decirlo también y que es importante destacar que la afición del Real Zaragoza, y en eso tú también formas parte desde hace muchos años y con los chavales y con la gente que acude a la Romareda, meter entre 24 y 28 mil personas que ha metido el Real Zaragoza en los últimos partidos es absolutamente formidable. Y que eso, trasladarlo de abuelos, padres, hijos y ahora afortunadamente con madres, hijas y abuelas que también van al fútbol, eso es realmente importante también, ¿no?
Pues es muy importante. Mira, a raíz de la conversación de mañana de que hablaremos, pues cuando empezó hace 100 años, se decía que el fútbol no sería importante hasta que no fueran las mujeres al fútbol. Y para que fuera la mujer al fútbol, le regalaban un ramo de flores a cada mujer que fuera a ver un partido de fútbol. ¿Vale? Y es lo que dices. O sea, lo importante es de que sea de ahora toda generación, que sea de tanto hombres como mujeres, hijos, madres, abuelos, se pase generación, ¿vale? Es lo que hace el fútbol y lo que va a hacer que el Zaragoza, digamos, pues vuelva un día a ser lo que es grande. Y estoy convencido, y si es que se ve, es que el año que suba, es que se va a reventar, es que los críos lo van a reventar, los críos que ahora mismo que están ahí pequeños, que no imagino, otra vez se está creando una ilusión que esta vez es esperando, venga, que suba, que venga, que reviente, y otra vez nos damos. Y la verdad es que nosotros intentamos, desde la Peña Zaragozista Convivencia, aparte de con los críos, es que todo el mundo sepa nuestra historia, que mucha gente es que no la sabe, es que hay muchos que no han conocido al Zaragoza en primera división, que lo comentamos esto todos los días, que sepamos quiénes somos y cuanto más atrás te vas en el tiempo, pues ya cada vez más se olvida la historia. Pues poco a poco nosotros lo que queremos es que se vaya recordando y que sepamos que somos el Real Zaragoza. ¿Y qué es el Real Zaragoza? Que para nosotros todos los que estamos aquí lo sabemos, pero bueno, los jóvenes es lo que dices tú, es complicado que sepan lo que significaba.
pues ya vendrá otra época. Pues lo dicho, 28 aniversario de la Peña Zaragozista La Convivencia El Raval, miércoles 17 de abril, 19 horas, local Asociación Vecinos del Arrabal, calle Pano y Gruata número 9, con Salvador Asensio, Arturo Sisó y Sonia Gaudioso, con Francho, importantísimo, con la mascota, con Zarpa también, para disfrutar de un rato interesante de zaragocismo. Antonio Ruiz, de la Peña Zaragozista La Convivencia, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal, y mañana intentaremos conectar con Luigi para que nos cuente el ambiente. Hasta luego.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Mucha suerte.
Muy bien. Pues ahora le voy a poner en bandeja a Fernando Muñoz el tema de la Romareda, porque ¿qué quieres decir de la Romareda?
No, que se creó una sociedad.
Sí.
Que nos contaron un cuento maravilloso, que el día 7 después de Bumburi de julio empezaba la demolición de una tribuna, en este caso Gol Sur, que luego empezaba no sé cuándo la siguiente tribuna, la siguiente fase, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Se rumoreó que igual se hacía un campo donde la ciudad del deporte para que pudiera durante las obras, luego se habló de ir a jugar a Logroño. Bueno, y resulta que mañana van a probar un campo portátil de 20.000 localidades en el parking de la Expo. Primero, no somos gilipollas, primer punto, que creo que debería ser importante para los políticos y los dirigentes del club, primer punto. O sea, si lo llevaban tan claro, la inversión y la idea de hacer este campo portátil se dice desde el principio y no pasa absolutamente nada. Pero ahora no vengamos diciendo, no, es que nos ahorraríamos tiempo porque solo ve un niño de teta. O sea, si al final no se utiliza la Romareda, evidentemente las obras van a ir más deprisa. Pero eso se dice. O sea, lo que no hace falta es que seamos gilipollas, insisto. No somos, no nos chupamos el dedo, ni somos tontos. Segundo punto. A mí que me expliquen, porque es claro, si no tengo que hacer el chiste de los vascos y el 600. Entonces, a mí que me expliquen, de 28.000 abonados, ¿cómo vamos a hacer? Meterlos en un campo de 20.000. A mí, que alguien venga del ayuntamiento, de la Sociedad Zaragoza no sé qué, y que nos lo explique, pero eso sí, muy despacito, porque yo soy muy limitado y yo, donde hay 28.000, meterlos en 20.000 o hago el chiste de los vascos con el 600 o no entran. Entonces, claro, yo tengo la sensación de que nos están vacilando, de que hacen las cosas de poco en poco para que no nos demos cuenta, pero que es que insisto, que no estamos hablando de que van a pavimentar una calle o a poner el bordillo o a cambiar el sentido de dirección de un tráfico. No, que es que estamos hablando de un edificio como la Romareda, emblemático en la ciudad, y ahora resulta que nos tenemos que ir al parking de la Expo, a un campo de 20.000 personas, donde a mí que me expliquen, porque encima yo ya lo he escrito en Twitter, o sea, basta que tengamos el campo que no lo podamos usar, para que el Zaragoza haga la gracia el verano que viene, Hacienda primera, y vayamos al parking de la Expo 20.000 o los que quepamos a ver partidos de primera división, porque esto lo veo venir. O sea, igual que cuando íbamos a subir vino la pandemia, pues ahora que nos quedamos sin fútbol, ya vaticino que el verano que viene Zaragoza subirá. Y luego decían, no, es que va a ser un par de partidos en Logroño, quizá en Huesca, en Lérida. No, pero ahora están hablando que la temporada, el año 25, que no va a ir la gente a la Romareda. Entonces, por favor, que alguien, como lo de Francho y Mollejo, que alguien, por favor, nos explique las cosas, que no es tan complicado hacer una comparecencia y que la gente lo entienda. Pero claro, esto de, no, mañana se va a aprobar. Y luego dicen, claro, he leído la noticia, 10 millones. Pues volvemos a lo de los aficionados. Primero eran 15 millones, 20 millones, ahora de repente hoy son 10. Una de dos, o nos ha tocado la Bonoloto y no nos hemos enterado, o a mí que me expliquen cómo menguamos los millones, porque en una obra lo normal es que te salga de más, pero que menguen 5 o 10 millones, yo de una noticia de la semana pasada a la de hoy no encuentro los millones por ninguna parte.
Bueno, pues ahora venga.
Yo con respecto a lo que dice Fernando, que no le quito la razón, yo tampoco lo que no tengo muy claro es que, porque no han dicho todavía, si evidentemente el campo se hace por fases. Yo he vivido, el único campo que he vivido de cerca, porque me tocó ir allí a cubrir un partido de Zaragoza, fue el campo del Betis. Me explicaron cómo se iba haciendo el estadio por fases. Yo lo que quiero saber es, evidentemente, si en la Romareda en cada momento cuántos espectadores van a entrar. Es decir, si al construir el campo por fases también en la Romareda solo va a haber capacidad para 20.000 personas, Entiendo que se construya ese campo portátil en el camping, en la zona norte, porque tendríamos 20.000 por un lado o 20.000 por otro. Pero como tampoco me han explicado, construyendo el campo por fases, cuánta gente va a poder entrar al estadio, ahí no puedo hacerme una idea de si una cosa es interesante o no. Por lo tanto, pero digo, si van a poder entrar 20.000 en cualquiera de los dos espacios, prefiero que haya un campo en la
no, zona. Andrés, norte. A ver, si se va por fases y en la Romareda caben 20.000, gastarse 20 millones en hacer un campo con ruedas no tiene sentido. Porque ya bueno, no ven los 20.000 en la Romareda por las fases.
No,
entonces,
pero
a mí que me expliquen cuál es el interés real de hacer un campo en el parking de la Expo, porque yo no me caigo de un árbol todavía, no me he caído, y yo no me chupo el dedo, y a ver que me expliquen a mí por qué en esa
Fernando,
zona en concreto
pero escúchame,
y por qué un campo con ruedas.
Pero aunque entraran 20.000 en la Romareda, 20.000 por 20.000, en igualdad de condiciones está claro que teniendo ese campo en el parking norte, ganaríamos tiempo en la construcción del estadio, que es lo que se necesita. Creo que es la única ventaja, y no te quito razón en que evidentemente se tendría que haber sido más claro en lo que se quería hacer. Pero repito, insisto, yo la única ventaja que veo, si la capacidad de 20.000 personas es igual en un sitio que en otro, lo único que ganas es que el estadio se haga antes. Entonces,
eso
a mí
es muy coherente, pues, eso que dices, Andrés, es totalmente coherente. O sea,
claro.
Es así. Pero bueno, yo lo que pienso es que esto, que es un ejemplo más de la pésima, el pésimo nivel de la comunicación que viene teniendo el Real Zaragoza, ¿no? Yo me acuerdo de hace unos años que nos enteramos del tiempo que iba a estar lesionado un jugador, porque lo dijo Carcedo, me parece, en rueda de prensa, que fue. Y bueno, hay muchos ejemplos más de lo que es hacer las cosas mal, ¿no? De no tener una transparencia, de no decir las cosas claras a la afición, que al fin y al cabo, además en un deporte y en un club como el Real Zaragoza, son una parte muy importante. O sea, es que yo creo que habría que tratarlos muchísimo mejor, ¿no? En ese sentido. Aquí, pues, se informa poco, mal, y muchas veces informa quien no debe, además. Entonces, creo que más allá del tema este concreto de la Romareda, el problema es mayor, ¿no? Es en general de comunicación del club.
Salvador.
No, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, desde el momento en que los clubes se convirtieron en sociedades anónimas deportivas, donde el abonado ya, desgraciadamente, pinta absolutamente cero, salvo pasar por taquilla o demostrar el amor que tiene por su club, como es el caso del Real Zaragoza, con la cantidad de miles de espectadores que acuden a la Romareda, el resto, desgraciadamente, importa un bledo. Es tan absurdo todo esto como que, por ejemplo, el Atleti de Bilbao, por ejemplo, el Barcelona, por ejemplo, el Madrid, por ejemplo, son equipos que esos no son sociedades anónimas deportivas. O sea, es que estamos en una idea del fútbol que ha prevalecido con el negocio por encima de todo, la pasta por encima de todo, y han birlado lo que era la auténtica emoción de sentirse socio de un club, socio que te daba derecho a manifestarte y tener una opción de decirle al señor presidente: usted no nos sirve, váyase, haga elecciones y que no se represente otro. Todo eso se ha perdido. Y con eso se ha perdido la transparencia, porque ahora las sociedades anónimas deportivas, ya lo dice, sociedades anónimas deportivas, y los anónimos normalmente quieren que se sepa muy poco de lo que a ellos no les interesa. De ahí que haya tan poca comunicación, desgraciadamente, y que los clubes se hayan convertido en lo que a mí particularmente no me gustan, porque han dejado de ser esa esencia que tenían los clubes deportivos de fútbol.
Dejadme un momento porque voy a recordar a quienes nos están siguiendo varias cosas. Primero, y antes de las elecciones, se hablaba de que el Real Zaragoza, como sociedad anónima deportiva, iba a construir por 140 millones de euros el estadio de la Romareda nuevo, ¿no? Y que, al fin y al cabo, lo que haría el Real Zaragoza era, bueno, pues ofrecer durante 75 años la explotación de los negocios que hiciera la sociedad anónima deportiva, ¿no? En este caso, el Real Zaragoza. Posteriormente vinieron las elecciones, unos y otros, y al final no se pudo hacer porque se entendía que 75 años eran muchos, otros decían que con 20 era suficiente. Bueno, y no pasó nada, más que finalmente y después de las elecciones, meses después de las elecciones, se llegó a un acuerdo para crear una sociedad anónima entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza. Y se habla de esos 140 millones a los que hay que poner el IVA, a los que hay que poner también los gastos lógicos del pasar de los años, que se incrementan los precios, más luego el incremento también como consecuencia de la construcción de ese estadio, que podía ser un estadio portátil, que no sé qué cojones era con un estadio portátil después, o un estadio que quedase ya para la ciudad del deporte. Pero esto hace que el proyecto suba cerca de 200 millones de euros. Y para colmo, la oposición, el Partido Socialista, dice que también quiere estar en una sociedad que no quería. En fin, es que esto me parece tan lamentable, y que luego sabemos quién está mandando. ¿Quién está mandando? Porque ¿quién está en la sociedad? ¿Quién está en el Real Zaragoza? ¿Quién trajo a Jorge Mas? El señor Forcén. ¿Y el señor Forcén de quién es socio y de quién es amigo? Pues de la familia Ayarza, que forma parte del grupo Eneo y que al fin y al cabo es el que tiene a todos los medios de comunicación, la radio y televisión aragonesa, porque tiene la totalidad de los informativos, deportes y espectáculos en las productoras, por supuesto Heraldo, en el periódico de Aragón se llevan muy bien, bueno, tanto Prensa Ibérica, como que es la dueña del periódico de Aragón, como el grupo Eneo, y luego pues los que están ahí, ¿no? Los que siempre han estado allí, las cajas, los bancos, las personas próximas a la iglesia que también están allí, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que sabemos que esto ha sido así en los últimos ciento y pico años y va a seguir siendo así, y que vamos a tener lo que ellos quieran, pero, y en esto ya termino con esta, no es ninguna arenga, es la explicación detalle, detalle, punto a punto, realidad por realidad, no es opinión, es simplemente información, que lo único que puede pasar y que puede derrumbar todo esto es que el Real Zaragoza descienda a Primera Ref. Y desde luego, si desciende a Primera Ref construyendo un estadio y con el escándalo que se va a montar, va a ser realmente, bueno, ni lo cuento, ni lo quiero ni pensar.
Sería un caos, eso sería un caos.
Pero, Javier, ¿tú estás de acuerdo en lo que he dicho? O sea, he reseñado por etapas lo que ha ocurrido en los últimos meses.
Sí, lo que has dicho, aparte que no es cuestión de estar de acuerdo, que más o menos es, vamos, lo que has dado una información, o sea, no esa parte de todo. Yo hace tiempo que ya lo vengo diciendo, que es complicado permanecer tantas temporadas seguidas en segunda. Yo dudo que haya muchos equipos que hayan estado tantas temporadas seguidas en segunda división, porque cierto es que nuestro objetivo siempre es subir, pero claro, pero cuando no subes, corres el riesgo de bajar también, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista, espero que subamos, que cuando cambiemos de categoría sea para ir para arriba, porque no lo quiero ni pensar.
Bueno, de todas formas, reconoceréis conmigo que hay tal penuria en esta comunidad autónoma de políticos y de gente que realmente le importe la convivencia con los ciudadanos de Zaragoza, de gente que de verdad le importe esta comunidad autónoma, de gente que le importe, pues no solamente la hostelería, los negocios, los salarios, etcétera, y también el mundo del deporte, que nos hemos quedado atrás absolutamente en todo. Con el boom del Mundial de España, pues bueno, se hicieron campos, se hicieron cosas, la Romareda tuvo esos edificios anexos que no han servido para mucho, bueno, sí para el ayuntamiento, que se benefició lógicamente de todo esto y que le vino de la mano del fútbol, pero que luego no ha revertido en absoluto para el Real Zaragoza en nada. Entonces llega un momento en que dices, vamos a ver, estos señores, en la época que estamos hablando con Chunta Aragonesista, lo recuerdo perfectamente, y su concejal, se tenía todo hecho para empezar lo que era la nueva Romareda. Se había hecho el campo, se había hecho todo. Y los políticos de entonces, pues con sus egos latiendo visceralmente, se cargaron el proyecto. Y aquí estamos otra vez exactamente igual. Me importa las siglas que pongas. PP, PSOE, Chunta, siempre hay un tío que tiene que joder la matraca. Y es así. Y en esta comunidad autónoma, desgraciadamente, todavía se da más. Eso por un lado. Y por otro lado, los de siempre, la mafia total y absoluta de la comunidad autónoma, con nombres muy propios y muy conocidos, y el que no los quiera conocer o quiera volver la cabeza es cuestión suya, pero la realidad está ahí. y esa realidad es latente. Y esa realidad significa que en esta comunidad autónoma no se mueve un clavo ni un tornillo si según qué señores no dicen que sí. Y esta comunidad autónoma sigue estando presa y retenida por todo esto. Y desgraciadamente da la impresión de que yo no le veo un futuro próximo en el que se abra la luz.
Un momento, porque me acaba de mandar nuestra buena colaboradora Almudena Sopeña, me acaba de mandar un tuit de, voy a citarlo porque me gusta dar la fuente, ¿vale? El Forofo, que es un tuitero bastante frecuente en las redes sociales, y recoge dos artículos o dos titulares, uno del periódico de Aragón y el otro del Heraldo. Voy a leer primero el del Heraldo, que pone: el jefe de bomberos defiende la seguridad de la Romareda y advierte que el parking norte le pone la carne de gallina. El titular del periódico de Aragón es: el jefe de bomberos de Zaragoza desaconseja la construcción del nuevo estadio en el parking norte. Eduardo Sánchez ha explicado los problemas de inundabilidad que hay en esa zona. Vamos a ver, lo de hacer el campo este con ruedines, ¿quién está detrás y quién sale beneficiado? Porque si el jefe de bomberos de nuestra ciudad desaconseja construirlo, ¿qué pasa? ¿Que lo van a construir por sus reales? ¿Quién se lleva aquí los céntimos de esta movida? Porque ya hay que pensar todo. Porque entiendo yo que el jefe de bomberos, al que se le ha consultado y ha dicho que le pone la carne de gallina, que se haga allí un estadio, aunque sea de ruedines, pues hombre, digo yo que una opinión de este señor valdrá más que la de probablemente algún político que lo más que ha hecho ha sido ser cajera en un supermercado, por elevarlo a Madrid.
¿Y el otro titular?
No, uno es que le pone la carne de gallina y el otro es que desaconseja. Perfecto. Completamente la construcción del parque norte del campo este con ruedines.
Bueno, pues después de una opinión tan profesional como la de este caballero, del cual no cabe tener la más mínima duda de su honradez y profesionalidad, si alguien es tan insensato como para acometer esa obra, que se atenga a las consecuencias dramáticas que podrían ocurrir, porque el aviso está dado.
Sí, no, pero también el de la luminosa, pero bueno.
Simplemente sigue. Lo que tiene que haber es una rueda de prensa del ayuntamiento y que explique todo, porque está claro que es una la persona que comete ese tema es una persona cualificada y que sabe de qué está hablando, y por lo tanto tiene que salir, lo que dice Fernando, alguien del ayuntamiento, alguien del club, quien sea, tiene que salir a dar una rueda de prensa y explicar por qué se va a construir ese campo de fútbol, dónde se va a construir el campo de fútbol, por qué el jefe de bomberos dice esto, y evidentemente con luz y taquígrafos, que se sepa todo para que todos podamos opinar con las cartas en la mano. Hasta entonces habrá que esperar, evidentemente, a que se haga esa rueda de prensa y a que tengamos información de primera mano para saber quién está detrás de todo esto.
Javier País.
Sí, no, más de lo mismo. Que lo que nos hace falta, lo que hace falta es información. Es que la información se dé pues en el tiempo y en la forma correctas. Porque si no, pues pasa esto, que todos son pues opiniones, elaboraciones, todas válidas, claro, pero al fin y al cabo es que si no se tiene la información, pues tampoco se puede hacer nada más.
A mí, de todas formas, Paco, sí, voy a usar una palabra que no me gusta, pero lo que más me jode de todo esto es que yo lo que me preocupa ahora es el apoyo deportivo al Real Zaragoza, porque necesitamos que sí, que estoy de acuerdo con Javi y con Fernando, que el Zaragoza se va a salvar y que va a seguir en segunda división, que yo estoy convencido de que se va a conseguir, pero que es que estamos desviando el tiro de algo que nos estamos jugando mucho, que es verdad que yo confío en que se consiga, pero que el Zaragoza ahora tiene que estar centrado en el terreno de juego, en el césped, en los jugadores, en apoyar a Víctor Fernández, que es que no sirve de nada tener un campo de fútbol nuevo si el equipo se va por el sumidero, que es que hay que estar muy centrado. Entonces, que salgan los políticos y que expliquen lo del campo con ruedines y la madre que me parió, y que digan las cosas como son y que todo el mundo tengamos la información para poder opinar como ciudadanos, que ya vale de tomarnos el pelo, que ya vale.
Os voy a pedir ya 30 segundos porque estamos 6:59, pero antes voy a preguntar, a hacer una pregunta al aire. ¿Una rueda de prensa ante medios de comunicación independientes?
Ole tú, ole tú.
Entonces, ¿para qué cojones queremos una rueda de prensa donde posteriormente se va a decir lo que los que están, porque son todos los que son y están todos los que están, claro, cuando resulta que las opiniones de los ciudadanos no importan absolutamente nada?
Sí, pero dicho esto, Paco, independiente será yo. A mí nadie me ha dicho, y es que lo del periodismo ya actual me vuelve loco, porque a mí nadie me ha dicho lo que tengo que preguntar en rueda de prensa.
¿Pero hace cuánto tiempo que no estás?
Ah, bueno, hace tiempo ya, pero es que como tú, como a ti y a mí, y hemos ido a la sala de prensa, hemos preguntado lo que nos ha parecido. Es que ahora yo no entiendo nada. Es que este periodismo moderno a mí me vuelve loco. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues por eso. Os pido, Dios mío, la sierra. Ya nos están cerrando el programa. Medio minuto a cada uno para terminar. Vamos a comenzar por Fernando. Fernando, 30 segundos, pero 30 segundos de verdad, ¿eh?
Que 30 estoy quedando sin pilas.
Sí.
Vale. El equipo, yo creo que su labor, a través del entrenamiento y de la cabeza de Víctor Fernández, es el que tiene que estar centrado en ganar en Huesca. Hace 6 meses que no se gana. Me parece un campo, más que un campo, me parece un sitio perfecto para romper la racha y volver a ganar fuera de casa. Gracias a Almudena por la información y, por favor, ya no es una rueda de prensa, es que no es lo que nos cuenten después, es quién va a preguntar.
Exactamente. Bueno, Salvador.
Bueno, mira que este duelo regional de entrada se juegue dentro de lo posible con deportividad, cosa que dudo, sobre todo con algunos de los jugadores que tiene el equipo orcense, y que el Real Zaragoza salga vivo del Alcoraz y se traiga los 3 puntos.
Exactamente, echándole cojones, que es lo que no has dicho, pero querías decir. Vamos a ir terminando ya. Ha hablado Fernando, ha hablado Salvador. Javier País, ya lo último, para comentar, porque ha sido una tarde, una hora
movida, y movida. Minutos,
bien aprovechada, ¿eh?
Sí, bueno, pues como siempre tenemos que creer en el Zaragoza, que tenemos que confiar en Víctor Fernández y a ver si hacemos un buen partido ahí y sacamos algo. Y luego dar la enhorabuena también a Emilio Larraz por su renovación de 3 años, totalmente merecida, totalmente. Y confiar también en que consigamos primero el playoff, que está casi hecho, pero hay que afinar. Y luego, pues por supuesto, yo creo que con Emilio podemos subir, que no sé, que yo creo que sería su 7º ascenso, no sé cuántos lleva, pero es un figura. Un abrazo,
Paco, levantado. Paco, yo solo quería, Andrés, solo sí. quería apuntar para despedirme una cosa. Y tal como va el partido, ¿qué interesará a los dos equipos? Lo dejo ahí.
¿Qué interesará a los dos equipos, efectivamente?
Un empate. Un empate.
Tal y como se va, que no he dicho nada, he dicho tal y como, según cómo vaya transcurriendo el partido, habrá que ver qué interesa a los dos equipos. Cada uno que saque sus conclusiones.
Sin ya duda. Te lo digo yo. 0-1 gol de Bakis y te lo dedica haciéndolo a la cámara para Andrés Ramírez.
Sí, no te preocupes, el café lo pago yo. Yo también, bueno. Yo también iré el sábado también intentaré ir a misa. Adiós, majo.
Bueno, venga, ¿alguna cosa queréis decir alguno más o despedimos ya?
Tiene que jurar menos Andrés, para que espero jurar mucho. Bueno,
pues sed buenos, castos y temerosos de Dios, sobre todo.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Y a seguir triunfando, Fernando.
Muchas gracias. Sí. Y por cierto, el domingo usted y yo tenemos un café.
Vale.
Venga. Vale. Venga, hasta luego. Ya nos marchamos. Y decirles que mañana, como es miércoles, tendremos minuto 32, pero en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues también se transmite por la 8 TV Periscopio, para que, bueno, si ustedes quieren ver un poco más grande, si no tienen el teléfono, no tienen el móvil, o no tienen una pantalla mayor, pueden hacerlo también allí. Y que hablaremos de muchas cosas, sobre todo con Javier Paredes de la Federación Aragonesa de Fútbol, porque también los medios están de alguna manera hablando muy poquito de todo esto. O sea que también hablaremos pues con algunos seguidores del Real Zaragoza. Tendremos el expediente Chipirón, con Luis Serrano, o estaremos también con Kiko Alcalá, etcétera, etcétera, desde Dublín, y con Luis, a ver si está presente y puede hablar de esa importante efemérides, ¿no? El 28 aniversario en la Peña Zaragozista La Convivencia. Pues nada, mañana en el canal de YouTube y en la 8 TV El Periscopio. Saludos de Ortiz de Macha y a disfrutar. Os han dicho muchas cosas interesantes también.